Buenas tardes a todos. Yo no le prometí a nadie llorar, pero ya venía llorando desde que me paré de mi silla. Y gracias a Dios por lo que hace en las personas, y es donde podemos ver que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que controla todo. Vamos a orar para que el Señor nos dé dirección. Padre, muchas gracias por traernos a este lugar. Gracias, Padre, porque pues no teníamos nada que ofrecerte. Y tú te fijaste en nosotros y nos diste vida y salvación a través de tu Hijo Cristo. Y gracias porque hoy hemos podido escuchar testimonios, tu palabra, que anima y edifica y nos anima a seguir en este mundo que a veces nos quiere controlar, pero sabemos que en ti tenemos dirección. Ayúdanos a depender de ti cada día más. Y te pido, Padre, que este tiempo, pues seas tú quien dirijas y que seas tú quien nos hable y que podamos salir de este salón totalmente convencidos de que tú das salvación y vida. En el nombre de Cristo, amén. Si quieren abrir su Biblia en Romanos, y para ilustrar un poquito lo que les quiero compartir, me gustaría que alguien levantara la mano si tuvieron alguna experiencia cuando alguien les haya comprado algo, no sé, un celular, lo que sea, y les hayan dado un billete falso. Ya vi una mano levantada allá, otras dos allá y otra acá. ¿Y qué sintieron cuando recibieron o se dieron cuenta que uno o unos de los billetes eran falsos? ¿Qué sintieron? Vergüenza, engaño y todo lo que te puedas imaginar. Y aquí el apóstol Pablo en el capítulo 6, si quieren ir al capítulo 6, ilustra más o menos de esta manera este pasaje. Y yo lo titulé: dos esclavitudes, dos destinos. Y voy a dar lectura del versículo 15 al versículo 23 del capítulo 6, que dice: entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque eran esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. En este pasaje podemos notar que existe una gran lucha, una gran batalla. Nuestra vida cristiana, para los que hemos confiado en el Señor, se vive no obedeciendo los deseos de la carne. No se vive obedeciendo los deseos de la carne. Y con eso quiero que te quedes en mente. Porque la carne está corrompida, y como lo hemos estado escuchando en algunas otras prédicas aquí al frente. Y la carne está capturada por el pecado. Pero lo que Pablo aquí intenta mostrarnos nuevamente, porque en capítulos atrás ya lo mostró, es que si lo que deseamos es obedecer a ese deseo, significa que nuestro deseo es otra cosa más que Cristo. Es adicionar algo más que nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que el único camino que nos brinda la justificación que necesitamos para ser salvos es solamente Cristo. La obediencia en la vida cristiana es un papel sumamente importante. Tiene un rol y juega de manera muy importante en nuestra vida. Y en los creyentes, en los no creyentes también. Pero lo que aquí Pablo quiere darnos o quiere enseñarnos es en qué estamos obedeciendo, creyentes y no creyentes. Invariablemente, a quien obedezcamos será la persona o las personas o la situación que maneje nuestra vida. A quien tú obedezcas y a quien yo obedezco es quien será la persona o la situación que maneje nuestra vida. En lo espiritual, en lo material o en cualquier área de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. La clave de este pasaje, lo que yo te puedo compartir y lo que enseña Pablo, es entregar nuestra voluntad a la persona que puede darnos vida eterna, y lo acabamos de leer, en lugar de entregarnos a un destino de destrucción que también es eterno. Y vean lo que dice versículo 15, vamos a volverlo a leer. Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y Pablo vuelve a preguntar lo mismo que hizo en el primer versículo de este capítulo. Si tú lo lees o si tú lo ves, hace la misma pregunta. Y Pablo no está diciendo, no importa, ya estás bajo la gracia, puedes pecar. Deja que tu cuerpo disfrute lo que le plazca, lo que le parezca. Y hace rato decía Alejandro aquí al frente, a pecar que el mundo se va a acabar. Eso no es lo que dice Pablo aquí en este pasaje. Estar bajo la ley es como si dijéramos que vamos a depender de nuestras propias acciones para poder enfrentar el juicio de Dios. Estar bajo la gracia quiere decir que Cristo es nuestra justificación plena. La perfecta obediencia de Cristo es contada como si fuera nuestra, y ahorita lo compartió Sergio en su testimonio. Este regalo de la justificación es un regalo de Dios, como todos nosotros lo sabemos, y que viene por gracia. Es decir, no es nuestra justificación. Nosotros no hicimos absolutamente nada para obtener una justificación delante de Dios. Nosotros lo que hicimos fue, y lo que enseña la Biblia, es confiar únicamente en nuestro Señor Jesucristo como nuestra justificación. Eso es lo que significa estar bajo la gracia. ¿Qué es lo que garantiza entonces estar bajo la gracia y que el pecado no reine sobre nosotros? Pues primero debemos entender que si pensamos que las cosas buenas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, depende de nosotros, estamos en un error. Si tú como creyente tienes un fruto, das fruto, haces cosas buenas, es porque el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón y Él es el que te anima, Él es el que te motiva a hacer esto. No es por méritos propios. Cuando se piensa de esa manera, es por el pecado, es decir, por la manera de que con tus obras vas a tener justificación. Cuando piensas de esa manera, es porque el pecado que hay en nosotros a veces nos domina, a veces nos envuelve. Y eso no es lo que dice y lo que enseña la Biblia. El Espíritu Santo de Dios es quien nos capacita y quien nos da ese ánimo para hacer cosas buenas. Pero quien nos justifica delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad que tenemos tú y yo como hombres, como humanos, de una manera en la que Dios es quien decide lo que ocurre en nuestra vida. Lo que podemos aprender de la Biblia es que nos enseña a tener la capacidad de decidir si el pecado reina sobre mí o si Dios es quien actúa en mí, y que no permite que el pecado me domine. Y la Biblia La palabra de Dios es quien nos capacita para tener esa capacidad para poder discernirlo. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él perdona nuestros pecados, lo sabemos, y nos da una vida nueva, y el Padre nos adopta como sus hijos. Es lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y eso nos hace entregarnos de manera sincera a Cristo con un compromiso alto para obedecerle. Y eso no quiere decir que no vamos a pecar, porque nuestra carne aún todavía tiene cierta injerencia en nosotros y a veces nos lleva pues a ser incluso hasta indiferentes a Dios, a veces nos hace no escuchar a Dios y aún y como creyentes podemos seguir pecando. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos capacita, como decían también hace un ratito aquí, para decir que sí a lo que está bien y no a lo que no está bien. Versículo 16 dice: ¿No sabéis que cuando os presentáis alguno como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedeces, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Podemos creer que somos libres, pero la verdad es que somos esclavos. ¿Quién es nuestro maestro? Esa es la primera pregunta que yo te puedo hacer. ¿Quién es tu maestro? ¿De quién eres esclavo? ¿A quién obedeces? Podemos decir, o puedo decir que soy creyente, pero si obedezco el deseo de nuestra naturaleza pecaminosa, me estoy engañando. ¿Crees que estás bien porque obedeces, o creo que estoy bien porque obedezco en ocasiones a nuestro Señor Jesucristo, o cuando solamente tengo ganas? El mismo Jesús dijo ahí en Mateo 6:24, no vean, aquí lo tengo escrito: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Esa es una mentira, el que tú puedas decir, obedezco a Cristo en ocasiones, pero también obedezco a la carne. Muchos esclavos del pecado no piensan en el fin de sus acciones. Solamente se gozan en el placer momentáneo, en el placer superficial. El fin de ese camino, dice la Biblia, que es muerte. Pero si estamos en obediencia a Cristo, nos lleva a justicia, o nos lleva a la justicia de Dios, a una relación personal con el Señor, y de verdad nos lleva a estar gozosos y a tener satisfacción de lo que estamos haciendo es verdaderamente correcto. El versículo 17 dice: pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Todos sabemos cómo es ser un esclavo del pecado, porque todos los que estamos aquí, antes de poner nuestra confianza en el Señor, sabíamos que estábamos sujetos y esclavizados al pecado. Pero también sabemos que cuando nos entregamos a Cristo, Él nos da libertad de esa esclavitud y nos hace esclavos de Él, siervos de Él. ¿Y cómo puede ser esto? Pues yo puse aquí en mis notas que escuchando la palabra de Dios nos capacita, nos enseña. La enseñanza que vemos aquí de parte de nuestro Señor Jesucristo, de los propios apóstoles. Y lamentablemente hoy también vemos falsas enseñanzas, pero cuando nos remitimos a este gran y hermoso libro, nos capacita el Señor a través de su palabra para saber cómo ser siervos y esclavos de Jesucristo cuando has confiado ya en el Señor. Un corazón sometido a una buena enseñanza, una enseñanza sana, acepta y se somete a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Y no solamente de manera superficial, sino de corazón, y de un corazón sincero, un corazón entregado. Y es un proceso que continúa toda la vida, con luchas, sí, con conflictos, sí, pero es un proceso que debemos tener constantemente tú y yo como hijos de Dios. Seguir estudiando la Escritura, escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Es la exhortación que nos hicieron hoy en este campamento: estar atentos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto a querer escuchar, compromiso de poner en práctica lo que el Espíritu nos enseña. Y así creo que aprenderemos a someternos no solamente a su palabra, sino a también a todos los preceptos que Dios nos enseña a través de su palabra. Decían hace un ratito, a vivir en santidad. El cristiano es liberado para no pecar, eso es lo que enseña la Biblia, sino para ser esclavo incluso de Jesucristo, ser un siervo de Dios y de su justicia. Pero si eres un esclavo del pecado, es imposible, imposible poder ser obediente a nuestro Señor Jesucristo. No debemos ser condenados por el pecado. Versículo 18 dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Podemos afirmar que si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Sino esclavos de justicia, dice aquí el versículo. No porque fuéramos merecedores de ello, sino porque Dios, en su infinita misericordia y gracia, se fijó en pecadores como tú y como yo. Todo por gracia, no por méritos propios ni humanos. Y eso nos debe animar a renunciar a la esclavitud del pecado, que solo nos lleva a una condenación eterna. Somos hechos libres para destruir al pecado. Y es bueno saber y recordar y memorizar que nuestro Señor Jesucristo nos libertó y nos libró del pecado. Porque el pecado es la condición más degenerativa que ha entrado a la humanidad. Es decir, algo que ha dañado de manera importante y severa al ser humano. Y eso lo sabes tú y lo sé yo. El pecado es rebelde a la palabra de Dios. El pecado produce en las personas la capacidad de rechazar a Dios. Y lo escuchábamos ahorita hace un ratito. El pecado es incurable ante los esfuerzos del hombre. El pecado condena el alma. El pecado es la realidad de algo que condena, que reside en el corazón de todo ser humano no redimido. Es el cáncer espiritual de hace más de 2000 años en la actualidad, que no tiene cura, solo la de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces, tristemente, se nos olvida lo que es el pecado, porque el mundo nos atrapa, el mundo nos envuelve, el mundo nos llama la atención. En el versículo 19 dice, hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Pablo repite otra vez lo que dijo en el versículo 13 de este mismo capítulo 6. Pablo dice, habla en términos humanos, porque somos limitados en nuestro entendimiento espiritual. Nuestra mente no tiene la capacidad para comprender todos los misterios que hay en la palabra de Dios. Estamos limitados, tenemos una limitante en nuestro entendimiento espiritual. Y otra vez hace referencia Pablo en este versículo 19 a esa resbaladiza debilidad del pecado. Y le puse resbaladiza porque verdaderamente el pecado entra de manera sutil y empieza a resbalar, empieza a escurrir. Cuando comienzas a servir a la impureza, te lleva más y más a la maldad. Pero si ofreces lo mismo a la justicia, momento por momento, en cada decisión de tu vida, en todo lo que hagas, te llevará a vivir en santidad. Y aunque el hombre interior de un creyente haya sido ya transformado a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hombre exterior, representado por nuestra humanidad, sigue estando expuesto a la contaminación del pecado. Cuando leí este versículo, me acordé cuando, pues donde yo trabajo, regularmente siempre, pues tengo comunicación y relación con personas que llegan muy pulcros, muy limpios, muy perfumados, seguramente también tú, pero cuando regresas a casa, pues regresas asoleado, mugroso, con la camisa ya muy sucia, los zapatos sucios. Y eso es lo que produce el pecado en nosotros. No nos ensucia de manera inmediata, pero nos va ensuciando poco a poquito. Y cuando tú dejas que te ensucie el pecado, cuando menos te das cuenta, estás sumamente sucio y contaminado por el pecado. Pablo cambia en este pasaje el enfoque de nuestra posición espiritual a la posición que practicamos como humanos y que aquí amonesta a los creyentes para que sus vidas manifiesten sus nuevas naturalezas. Así es lo que podemos aprender de este pasaje. Pablo nos exhorta a que podamos vivir vidas totalmente dependientes de nuestro Señor Jesucristo, totalmente alineadas a lo que la Biblia nos pide, totalmente vidas dirigidas en santidad. Y eso es lo que Pablo creo que les está diciendo aquí a los romanos. Y aunque todavía es posible que los creyentes pequemos, por lo que les acabo de decir, Pablo les hace saber que ya no somos, o nos hace saber que ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos libertad para no pecar y en consecuencia deberíamos tener la capacidad que Dios nos da para obedecer lo que Cristo nos pide que hagamos. Antes de ser salvos, por lo menos en mi caso, éramos o era como cualquier ser humano, carentes de cualquier capacidad para tomar buenas decisiones, para hacer lo que a Dios le agrada, pensando que lo que hacía estaba bien, que lo que hacía es correcto, fingiendo ser una buena persona. Pero poco a poco nuestro pecado se va mostrando, se va revelando, y el Señor nos da esa capacidad de poder ver nuestro pecado y nuestra necesidad de tener un Salvador, que es Jesucristo. Ninguna persona se queda estáticamente moral y espiritualmente. Siempre va en aumento, siempre va en aumento. Es como en la escuela. Conforme vas creciendo, vas subiendo de grado, vas conociendo más y vas teniendo más conocimiento de cosas. No nos quedamos siempre en primer grado, segundo grado, sino siempre vamos en aumento. No veo a un joven de 18 años estar en tercero de primaria. Siempre va en aumento y vas aprendiendo cosas nuevas. Vas creciendo en conocimiento. Así es con la palabra de Dios y con el pecado. Vas conociendo más de pecado, vas creciendo en conocimiento de pecado. Vas creciendo en conocimiento espiritual y de la palabra de Dios, vas creciendo en madurez, vas viviendo mejor en santidad. El propósito de Dios es liberar a los hombres de pecado. Es darnos libertad al pecado, porque a Él le agrada que vivamos libres de pecado y vivir en santidad. Vivir en justicia, como dice Pablo en este pasaje. Y si recordarás Éxodo capítulo 7, versículo 16, ¿qué dice el Señor? Dice: el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y así es como quiere Dios que vivamos siendo libres, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo en libertad de pecado. Dios nos libera, Dios da esa libertad a los hombres esclavos de pecado. Versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. La esclavitud al pecado produce ceguera, padeciendo una y otra vez en las terribles consecuencias de nuestras decisiones. Las cadenas que nos tenían atados y que ni siquiera podíamos ser libres nos hacen tomar decisiones que terminan en consecuencias malas. Pero la obediencia a nuestro Señor Jesucristo nos hace llevar o nos hace tener decisiones correctas, decisiones que nos llevan a vivir en santidad. Muchas personas no salvas, y si hoy estás aquí en este salón y no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, pues es el día. Hoy el Señor te llama a poner tu confianza en el Señor Jesucristo, a decirle, como decían hace un rato aquí, estoy arrepentido de todas esas malas decisiones que me llevan a pecar. Y te aseguro que el Señor tendrá misericordia de ti. Versículo 21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Yo no he escuchado a una persona que se dedica al campo, y seguramente aquí habrá varios, que digan sembré fresas y coseché cebollas, o que digan sembré chiles y coseché tomates. Cosechamos lo que sembramos, y eso es lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando siembras a tus deseos pecaminosos, cosechas vergüenza. Puede ser que tú todavía estés experimentando ese tipo de cosechas. Pero hoy es el día para pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo, para decirle, estoy arrepentido, te entrego mi vida y mi corazón, y hoy quiero obedecerte. Y vas a cosechar justicia. Si lo que hicimos en nuestra vida pasada no produce vergüenza, algo está pasando. Una de las credenciales verdaderas de nuestra salvación justamente es eso: tener sentido de vergüenza de nuestra vida pasada, de la vida que llevábamos antes. Aún y cuando la gente pueda decir, era decente, era una buena persona, ayudaba a los demás. Pero ¿saben qué? Aún y a eso estábamos esclavizados al pecado, sin libertad. Y eso también nos debe producir vergüenza. Y la vergüenza espiritual no da gloria a nuestro Señor Jesucristo. Versículos 22 y 23 dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Qué bueno es estar en el camino de la santidad que conduce a vida eterna y que nos libra del pecado. Y si eso no te produce satisfacción y gozo, algo está pasando. Pero qué bueno es estar en el camino de la santidad, porque el pecado ya no se apodera de nosotros. Somos libres. Y una vez libre, tenemos que ponernos conscientemente en obediencia al servicio de Dios. La santificación es un regalo, porque es el proceso de convertirnos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Paso a paso, damos pasos, pues para nuestra vida espiritual, damos pasos firmes en nuestra vida en santificación a Dios. Nuestra maduración espiritual también depende de vivir una vida en santidad, sometiéndonos en obediencia a la voluntad de Dios. Podemos experimentar como cada día acercarnos a la estatura de alguien único y perfecto como es nuestro Señor Jesucristo. Como decían también aquí al frente hace un rato, no llegar a esa plenitud, pero sí poder imitarlo, poder ser o poder vivir vidas en santidad como Cristo nos lo pide. Y cada día cosechar frutos de santidad. Varias veces Pablo ha dicho lo mismo, el pecado tiene un fin, una paga, que es la muerte. Tarde o temprano, el pecado cobra factura, muerte, pero Dios nos ofrece pagar esa factura, nos ofrece vida, nos ofrece libertad. No lo merecíamos y no podíamos ganarlo por nosotros mismos, pero eso lo conseguimos quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo solo por creer, porque Cristo pagó todos y cada uno de nuestros pecados. Las buenas noticias es que Dios, por su soberanía, puede libertarnos del pecado. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios nos libra de la esclavitud del pecado a través de la muerte, del sacrificio de su único Hijo, Cristo Jesús. Y eso también son buenas noticias. Quien ha puesto su confianza, tenemos riquezas. Riquezas, y la principal es que el pecado no nos esclaviza. Nos da riquezas por su gracia y por su bondad, hoy, mañana y siempre. ¿Has recibido ese regalo? ¿Has recibido ese don? ¿Estás experimentando la libertad que Pablo enseña en estos versículos? ¿Verdaderamente vives esa libertad? Ahorita que venía caminando por los sanitarios, escuché un niño que gritó, soy libre, porque estaban jugando. Y venía pensando justamente en este pasaje y dije, así es como todos nos debemos sentir cuando supimos que Dios nos da libertad por la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay dos maneras de pasar la eternidad. Una, en gozo junto a nuestro Señor Jesús, o la otra, en sufrimiento eterno en el infierno. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? La diferencia es simple y sencillamente la decisión de aceptar a Cristo en obediencia. Una vez que lo aceptamos, podemos hacer que nuestros días en este mundo corrompido sean llenos de bendición, obedeciendo a su voluntad, experimentando los beneficios y las riquezas que Dios nos ofrece en su palabra. Podemos reconocer que la voluntad de Dios es perfecta en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y que la decisión más inteligente que puedes o que algunos ya tomamos es poder confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hará ser esclavos, siervos de Dios. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este pasaje? Y te las quiero compartir. El pecado siempre paga mal. Hoy hemos visto que solo hay dos caminos. El pecado nos lleva a la muerte, pero Dios nos lleva a una vida eterna. No hay punto medio, no hay neutralidad. No podemos estar en medio, sirviendo al pecado, sirviendo a Dios. El pecado promete libertad, pero te encadena, te esclaviza para condenación. Cristo nos ofrece libertad, nos da redención y nos hace libres al pecado. Si hoy no has decidido o si no has puesto tu confianza, tengo una pregunta para ti. ¿Vale la pena seguir sirviendo a quien te destruye? ¿O vale la pena entregar tu vida al que te da vida? Porque al final, Como les dije, el pecado cobra factura, pero también al final Dios salva y Él paga esa factura. Entonces, tú decides a quién servir. Y no olvidemos esto, lo que obedecemos hoy determina quién nos dirige el día de mañana. Y quien nos dirige y nos controla y nos gobierna el día de mañana determina nuestro destino eterno. Si hoy el pecado te domina, te controla y te gobierna, tu destino eterno está garantizado en otra cosa que no es el cielo ni en la eternidad con Dios, sino en el infierno. Pero si obedeces hoy y si determinas y obedeces seguir a Cristo y confiar en Cristo, tu destino eterno es distinto en el cielo y por la eternidad. Inicié esta plática preguntando a algunos quién ha recibido un billete falso por el pago de algún artículo y varios levantaron la mano. Así es el pecado. El pecado te ofrece muchas cosas, vanas, superficiales, pasajeras, pero al final te ofrece, pues, contentamiento a lo mejor temporal. Y te estira un billete y te dice ten, pero es un billete que es falso, que no es verdadero. Dios, Cristo, nos ofrece libertad, nos ofrece vida eterna en el cielo y nos dice, ven, aquí estoy, yo te puedo perdonar. Vamos a orar. Padre, gracias por estas palabras a través del apóstol Pablo. Gracias porque me recuerda que de dónde me sacaste, de dónde era esclavo y de dónde tenía mi corazón y mi mente puestas. Ayúdame, Padre, a que cada día de esta vida podamos o pueda estar recordando que tu Hijo Cristo es quien me garantiza y quien garantiza salvación, solo por poner mi confianza en Él. Te pido, Padre, que este tiempo, en este campamento, podamos salir de este lugar convencidos de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, en que nos has libertado del pecado, en que nos has hecho enemigos del pecado solo por gracia y misericordia, solo por la muerte y el sacrificio de tu Hijo Cristo. También, Padre, gracias por los testimonios que hemos escuchado, que nos animan a seguir dependiendo de ti. Gracias, Padre, por tu palabra y por lo que hemos podido encontrar en ella. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén.